Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana en punto de este día 28 de enero del año 2022. Última pelea de la noche, señores, porque Información Privilegiada entra en receso estival durante el mes de febrero y volvemos en rigor el 28 de febrero, doctor. No se lo tome tan en serio, no es que volvamos en marzo. ¿Qué día que es el 28 de febrero, lunes?
No
un mes justo.
No sé. Este mes es bisiesto, o sea, este año.
¿Sí?
Si es 28, sí, pues.
No, pues es 29. Pues.
Ah, qué imbécil.
La gaviota, sí. Gaviota boliviana.
Sí.
Oye.
Se van a enojar los bolivianos contigo.
Oye, seguramente hay gaviota en Bolivia. Yo fui al Titicaca. Yo recorrí Bolivia entero, debe ser el país de Sudamérica que mejor conozco.
Yo nunca he ido.
Oruro, La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz.
Creo que fuiste con un amigo que se enfermaba mucho, ¿no? Pues le daba miedo los ríos.
No, pero lo que sí pasa es que la altura te afecta.
A pesar de. Ventura.
A pesar de. a pesar de que uno esté en muy buen estado físico, se le seca la nariz. No funcionó mucho ayer en la altura así en Calama.
No.
Antes era inexpugnable, Calama, ¿te acordás? Cuando era
funcionó chico para la velocidad de los tiros de Di María nomás.
Sí,
qué golazo. Y el de Benetton, bueno, nunca ha salido Ben. Big Ben. Golazo. Ahí.
Golazo. Colocándola.
Sí.
Ya.
Pero perdimos y bueno, estamos como que nos hemos acostumbrado
a la intrascendencia.
A la intrascendencia, exactamente. A que pasan cosas y que ya no tienen impacto.
La verdad es que el partido de Chile, uno, bueno, la época de Bielsa, la gente.
Pero todo el mundo reunido, qué sé yo, No, o sea, recibí una invitación nomás tuya y chao, o sea, nadie. No, estoy acostado. ¿Qué partido?
Claro.
¿Dónde juegan? ¿A qué hora? Nadie sabía nada.
Nadie sabía nada. Y con un partido que es partido soñado. O sea, está ahí en el FIFA.
Sí, o sea, jugando contra.
Uno pone y dice, ya voy a jugar Chile con Argentina. El mejor
contra
partido,
Argentina.
Mejor partido posible.
Lautaro Martínez.
Una cosa increíble, no pasó nada.
O sea, habían millones y millones de dólares en la cancha de Calama. El estadio, el ex estadio municipal de Calama, que yo le pondría Héctor Puebla, el Siete Pulmones.
Hugo Davilo.
¿Ah? Hugo Davilo.
El feo que juega lindo.
Sí. O sea,
eso fue una.
Sí.
Un reportaje. Oye,
doctor. Hubo gente que se transformó a Cobreloa en esa época, ¿te acordáis?
Sí, yo creo que todavía quedan hinchas. 8.10.95 el dólar, ¿eh? Ojo.
Sí.
Y no sé muy bien por qué, vamos a preguntar. Yo me agarró de sorpresa un poco porque hace poco estaba en 804 en la mañana cuando partió, a las 8 de la mañana, los primeros precios que tengo acá, pero subiendo 0,7%. No sé qué será. Vamos a preguntarle a Hugo Osorio, que es nuestro primer invitado. Vamos a llamarlo tipo 9 y cuarto, pero hoy día, aparte de ser el último día del año de la temporada de Información Privilegiada, es día de premiaciones y por eso ponemos esta canción que trae tan buenos recuerdos.
Pero hay otra que era mejor.
¿Cómo?
La de la gaviota.
Esta era No, yo creo que esta es la de las premiaciones. La otra era el inicio.
Sí.
Esta es premiación.
Ah.
Y traerá muchos recuerdos también al señor director, que es fanático del Festival de Viña. O sea, yo creo que es del fan club del Festival de Viña. Es increíble que no. Que
ahora
se
te
haya
gusta hablar del Festival de Viña.
No, pues que estamos hablando por sí. Un buen motivo. Podemos hablar de Apple, de los resultados, de Tim Cook.
Mira, el Festival de Viña era tanto
125 billones de dólares en un trimestre vendió Apple, la mitad del PGB chileno.
Y Tesla ayer perdió 100 mil millones de dólares en capital bursátil. Un tercio del
PGE chileno.
Exactamente.
¿Qué iba a decir? Yo hago un llamado acá para que lo pueda escuchar, a que no se pierda el Festival de Viña. Si ya no. Van 2 años seguidos y esta alcaldesa como que borra todo. O sea, los caballos esos de la plaza, chao. No sé qué, ¿qué? Chao.
¿Se fueron las victorias?
Sí, pues.
Totalmente.
Terminaron, ¿no es cierto?
Nada más lindo que un paseo de Victoria. Yo hice el último hace como 5 años.
Los caballos, que la cuestión, o sea, hay un punto, pero...
Oye, en Nueva York hay Victoria.
Sepo.
En todos lados hay Victoria.
No, pero yo no veo mucho interés ni ganas como de volver con el Festival de Viña, que son tradiciones que cuesta tanto hacer en los países... Como para que se pierdan así y a nadie le importa.
Capaz que lo corten a 2 días, no sé. Sí, se empieza...
Es una pérdida tremenda. O sea, realmente, aunque tenga un rol mucho menor, quizás va a volver y va a volver disminuido. Es como esas cosas.
O quizás va a volver con todo.
No creo. No, es que hoy día hay tanta cosa que es difícil competir. Antes, cuando... Consulta Ciudadana para sacar las victorias, dice Chucky, y...
Ah, bueno.
No, pero ¿cuánta gente votó en esas consultas ciudadanas? Vota mucha gente que son grupos de interés organizados. Yo creo que si la haces en Chile, esa consulta, para toda la gente que va a Viña, ¿tú alguna vez pasaste en Victoria? Sí.
Sí, te acabo de decir, pasé un maravilloso por esa calle que no es Libertad, una que está ahí al lado de la Avenida Perú. No, San Martín es hay una calle que es como con puro árbol que atraviesa la calle por arriba y forma un techo. Creo que 8 Norte. 8 Norte.
Ya, vamos al tema de los premios, doctor, porque ya son las 8, 9, 11. Y tenemos que llamar a Hugo Osorio. Va a ser la primera conversación. La segunda va a ser con el ganador de uno de los dos premios que tenemos hoy día.
Que tenemos... Victoria de Antonio Ivanovich, entonces yo soy...
Soy Yerúa.
La Raquel Argandoña.
No, ya Raquel Argandoña nunca fue coanimadora. Paulina Nin. Yo te veo como.
Había una niña podría Gómez.
Ser como, podría
Gómez.
Ser como la alcaldesa, el doctor.
Muy sobria.
O Chucky es la alcaldesa. Que mueve la cabeza con el brachi.
Muy sobria. Sí, Chucky es como ya el doctor este que era el doctor Sigal.
Horacio Saavedra. Oye, vamos a entregar dos premios hoy día y ahora pongamos un poquito más serio, porque creo que la gente que está acá como candidata merece los acá de sombrero, chapó, como dicen los argentinos, porque vamos a elegir primero el negocio del año, que es el premio Corbata Brooks Brothers.
Sí, que estamos... viendo en qué va a ir la corbata.
Bueno, importante, vamos a entregar el premio Corbata Brooks Brothers. Si se regala una corbata u otra cosa, ya es un detalle menor. Pero este es el premio al mejor negocio del año. Aquí tengo una lista de cosas.
Ha sido una ardua discusión.
Una ardua discusión a cuchillo en el grupo de WhatsApp. Sí. Y hay varios que están mencionados acá. Pero hay un ganador. Y los candidatos son, en primer lugar, todo esto, el Niño Maravilla tiene clarísimo todas estas transacciones de Manei, con la compra de Sierra Gorda en 2032 millones de dólares. Después, la segundo candidato.
2032 millones de dólares la Sierra Gorda.
La transacción de Sierra Gorda. Como segundo candidato es la compra del 47% de Corner Shop, que se realizó en julio de este año. Por 1.441 millones de dólares.
Por parte de Uber.
Era lo que quedaba de comprar de Uber. Por parte, perdón, de Corner Shop por parte de Uber. Sería el segundo candidato. El doctor argumentaba que Corner Shop ya había ganado un premio con anterioridad.
Sí.
Y es efectivamente así. Ya había ganado el premio Brooks Brothers. Pero la transacción está ahí y creo que vamos a discutir por qué tiene mérito como para ganar. Tercer candidato, compra Colbún Transmisión por 1.295 millones y Telefónica por KKR, que vendió 1.000 millones de dólares a KKR, el fondo americano. Telefónica, un negocio de M&A también. Y el ganador...
Y Patria no...
Ah, muy importante, porque está...
Amigos, era mi candidato.
Grandes amigos metidos ahí. La compra o la venta de Moneda a Patria... por del orden de 300 millones de dólares fue ese negocio, más una participación en Patria que se cambió por acción, etcétera, que es una gran historia de emprendimiento en el negocio financiero del año 91, 92 de haber sido fundado Moneda, o sea, 30 años trabajando, coronados por la venta a este grupo de especialistas en private equity brasilero que se transa en bolsa. Y después de una discusión importante del jurado, ¿quién sería el presidente del jurado?
El Niño Maravilla. Ah, el niño, no, el Niño Maravilla, secretario. Totalmente secretario.
Y entonces el señor director es como la alcaldesa.
El señor director es de carácter fuerte. La gente cree acá que es un...
Que afable,
no.
Es más bien enojón, ¿no?
Sí, es un negociador, pero profesional.
No, duro,
¿eh? Duro, bueno. Sí. Bueno, ayer lo alababa, le decía, eres un gran negociador. Sí. No es solamente un director de noticias.
No, es duro.
Es un duro. Y oye, se cree, ¿eh?
Sí, cada vez se cree. Y además bueno para vender, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Como que se ha destapado en esa faceta comercial vendedora. Bueno, mucho más importante que el señor director, el premio Corbata Brooks Byers 2021 ha sido entregado por el comité.
Va a ser entregado
a Corner Shop.
Sí.
Ponle música, Chuquien.
Ah.
Corner fue el ganador de este año. A pesar de habérselo ganado, estamos llenos además de conflictos porque son amigos, han estado en negocios con nosotros, todos los candidatos en general. Eso hay que transparentarlo, porque después dicen nada. No,
los conflictos de interés que puede haber.
Que es candidato en el premio de
ganador
del año, de auspiciador y que sí. Bueno, da lo mismo, pero creo que tienen todos los méritos. Los de Moneda son amigos, pero lo que primó es la discusión de, si quieres habla un poco, porque yo
voy a respirar. Voy a hablar,
oye, si no me dejáis. Corner Shop corona una trayectoria que es demasiado rápida. 2015 se fundó Corner Shop.
Sí.
Tres personas, connotados emprendedores, que ya tenían un éxito anterior en Groupon, y se pusieron a trabajar de cero desde San Francisco en crear esta compañía que terminó valorizándose en 3.000 millones de dólares, el primer unicornio chileno, oficialmente. Vendía a Uber, una compañía multinacional extraordinaria también, de impacto global, que se está expandiendo por toda Latinoamérica y cambió la forma de trabajar para mucha gente.
Le tocó un tema también, que es la pandemia. A todos los nuevos unicornios les tocó la pandemia. Que lo benefició porque cambiaron las conductas en el retail mismo, así profundamente. La gente no podía ir al supermercado en general, entonces pedía por Corner Shop.
Revolución del retail.
Sí.
Revolución, dio trabajo infinito a no sé cuántas personas en Latinoamérica vivía.
No, y es impresionante también, y acá te digo, mira, el Corner Shop desarrollado acá en Chile, localmente. Una empresa de retail que reemplaza o trabaja con los supermercados, ambas cosas, que entró fuertemente como marca, o sea, todos la conocimos al tiro, y Uber, que es una empresa de origen que se transa en bolsa en Estados Unidos, que, bueno, ha tenido una innovación impresionante que también la hemos asumido, o sea, ándate en Uber, es un dicho claramente común. Y Corner Shop fue desarrollado acá, y Uber, imagínate que Uber buscando compañías para hacer este tema estratégico de ellos, que es la compra de, o sea, la venta de otros productos, eligió a Corner Shop, una empresa de Chile.
De Chile. O
sea, de,
y eso que el doctor no quería dar a Corner Shop.
No, porque...
Maladísimo.
Sí, es que no, de verdad, bueno, los merecimientos de patria también eran más o menos parecidos, pero en un tema más tradicional, menos sexy.
Claro, menos revolucionario,
pero bueno, que lleguen uno de los fondos más grandes de Latinoamérica y diga, oye, quiero este fondo chileno que está bien administrado, pone a gente en puestos altos de origen chileno, quizás el monto es menor, se oye menor versus estos unicornios, pero bueno, pero es un monto bastante respetable. Pero Corner Shop, a mí me llama la atención lo con Uber, y Uber con presencia mundial haya elegido a Corner Shop. No sé si tiene algún otro, ¿cómo se dice? Retail online, ¿cuál es la categoría?
Todo el tema de delivery, tipo Instacart, es la compañía más conocida. Pero sí, y además es un negocio difícil. difícil de administrar, o sea, tiene mucha complejidad.
Sí.
Complejidad, mucha gente, coordinaciones, platas que compran terceros.
Yo acuérdate que hice. Yo soy Cornecho.
Lo ayudó el BCI al principio con el tema de las cuentas corrientes, y nuestro auspiciador del segundo premio que vamos a entregar. Bueno, ¿te parece? Entregado Corner Shop, se cierra. ¡Pum!
Listo. Sí. Ya. No, sí, perfecto Corner Shop. Que venga Corner Shop.
Que pase Corner Shop para la gaviota. Oye,
segundo premio. Pero tú al Cueva, fundador de Corner Shop, bueno, que vengan acá al programa junto con Dani, el sueco que nadie
sueco
lo conoce.
El sueco nunca ha venido. Dani Undurraga sí ha venido. Ya, segundo premio. Ponte la música del emprendedor.
Ahí a que la encuentre Chucky. A ver, va, va. No es el mouse más rápido.
Va a llegar Antonio Van.
Bueno, mira tú, ¿eh?
El segundo premio fue el emprendedor del año. Y aquí hay candidatos para
tirar a la chuña.
Para la chuña, porque ha sido un extraordinario año.
Imagínate que llenamos todos los días de todas las semanas de programa oportunidades al día,
sí,
los viernes, con estos emprendedores que nos explicaban los negocios, que nos decían en qué escenario están, que cuál era su filosofía. Vino una vez hasta una niña que tenía una guagua. Vino con
la
una
guagua. Baby Tuto, que también vendió. También podría estar aquí como.
Sí.
La Dani Lorca. Vendió a Walmart. Podría haber estado en los candidatos, ¿no
y
está?
Y hay varios que han pasado. O sea, ponte tú, Notco pasó por acá. Notco, y bueno, se ganó la.
Siempre dice que. Muchin que me dice, tú no me creíste nada cuando vine para acá. Porque hay muchas veces que uno ve los emprendimientos, a uno le gustan más que otros y realmente se nota, ¿no es cierto? En ese caso, el Notco nos sorprendió a todos con lo que ha ido logrando. Pero tenemos candidatos súper potentes acá, este año, en un año que yo creo que se ha producido la cristalización de un proceso que venía hace tiempo. También le tapa la boca a todos los abajistas que dicen, no hay ninguno ni con el chileno y como que siempre tirando la cosa para abajo, que en Chile no se hace nada, que no somos innovadores, que no hay emprendedores buenos. Esa cuestión a mí siempre me ha reventado mucho. Pues nosotros veíamos
como, enojado.
Sí, siempre veíamos cómo este movimiento estaba gestándose, y en este año ha habido ya el año pasado, incluso un par de años atrás con lo de Cornecho, con primero liderando esta cuestión. Viene gente que está haciendo cosas entretenidas, distintas y teniendo mucho éxito. Así que, en este caso, tenemos una lista de candidatos larga y potente.
Dale con la lista, vamos con la lista.
Uno, Fintual. Aquí tuvimos a Agustín Foyeraque, que recibió una ronda de inversión de Sequoia. Lo valoraron, no sé, como 400 millones de dólares, creo. Y ahora se fueron a Y Combinator. Están creciendo como animales, o sea, literal, están captando mucha como plata de ahorro que salió en parte de la AFP. La gente más joven ahorra por su celular, va metiendo plata todo el tiempo, como el doctor aquí. Fintual. Candidato número uno. Candidato número dos, Home.
Que no implica preferencia el candidato. Uno, dos.
No, estoy leyendo una lista.
Sí.
Pero voy a dejar el ganador para el final.
Ya.
Home, que es una compañía de administración de departamentos con un seguro asociado, está migrándose al mundo fintech también. Que fintech ha sido un gran acierto también este año.
Sí, total.
Y esta idea de los emprendedores fue muy buena. ¿A quién se le ocurrió? No me acuerdo.
Nunca nos acordamos de quién se le ocurrió la idea original.
Bueno, no te conviene. Oye. Home hizo una ronda de 35 millones de dólares, hizo una ronda 8 primero y ahora 35 millones de dólares. Y está creciendo por Latinoamérica, están en México. Muy bien. Después está Zeppelin, que tuvo una tremenda ronda de inversión. Parte inversión en fondeo y otra en capital. Capital 30 millones de dólares. Y 200 millones de dólares que está metido CASEC, están metidos fondos de alcance latinoamericano y global. Y Zeppelin está en el negocio de financiar, es un neo-factoring, podría decirse, que entrega plata rápida, eficiente, que tiene nuevos algoritmos de evaluación de riesgo asociado a la información en línea que entregan las compañías. Y está financiando y desbancarizando un proceso que ya en parte está desbancarizado, porque están los factoring, pero lo hace de una forma mucho más inteligente, más rápida y más eficiente. Muy bien. Y el ganador, ¿tiene la música del festival de nuevo? Año 2021, el emprendedor del año es, que fue auspiciado durante varios años, hay que decirlo, y apoyado por el BCI,
sí,
nuestro banco auspiciador, que este año no va más, pero igual le agradecemos porque sí, ha sido una relación muy fructífera de mucho tiempo, que desgraciadamente llegó a su fin. Pero tenemos novedades porque ya hay
un nuevo banco. Antiguo amigo.
Que vuelvo a contar el próximo año. Pero gracias al BCI, y por lo tanto vamos a anunciar el doctor. Te doy la palabra.
Bueno, yo también acá en este caso tengo mucha barra de lo que está haciendo Belarga UK Book, que es una empresa de software chilena que se está expandiendo en Latinoamérica, que le facilita, esta no es la mención, ¿eh?, por si acaso, porque es nuestro auspiciador, pero este premio mantiene una objetividad totalmente incólume. El Book, una empresa de desarrollo de software que le ayuda en todo lo que es la administración de gente, de personal, de recursos humanos, de colaboradores, etcétera, como usted le quería decir, en todo ámbito, hasta en el ámbito, han desarrollado hasta el ámbito de capacitación, de formación de equipos, de, bueno, y todo ese tema que uno tiene que hacer, empresa grande, empresa chica, del pago de la gente, de los nuevos, las nuevas gratificaciones, los nuevos impuestos. Todo eso, Book ha demostrado la capacidad, por ejemplo, de acomodarse a las leyes chilenas, que cada día se complican más.
Y a las leyes de los restos de los países.
Por eso, o sea, ese es un mérito.
Es una sola plataforma, es un mérito desde el punto de vista de desarrollo software. Los fundadores de Book saben de programación, entienden el negocio, no solamente desde el punto de vista...
Como niño maravilla.
¿El niño también programa?
Sí, sí.
Sabe todo.
Sabe programar.
Bueno, entonces Book gana el premio, y para entregarlo en forma telefónica, sí, vamos a conversar con su CEO, lo vamos a llamar Jaime Arrieta, que venía un par de veces para acá. También vino cuando eran chicos,
sí,
cuando estaban partiendo.
Niños de desarrollo realmente rápido.
Acelerado.
Y les cambió la voz.
Y otra cosa, el estirón. ¿Cómo se llama?
El estirón.
Interesante es que Book fue desarrollado desde cero sin levantar plata nunca, excepto en esta ronda, lo que se llama el concepto de bootstrapping, que se partieron ellos
el con garage, su
capital, el garage, y nunca recibieron inversión externa ni de fondos de inversión, que es el típico camino que hacen las compañías. Lo financiaron ellos, después el negocio se paraba solo, digamos. Y de repente recibieron un llamado diciéndole: oye, queremos invertir en ustedes. Nos va a contar ahora Jaime cómo fue ese.
Yo creo que lo único que quizás no hace este software es organizar las fiestas del 18, de Año Nuevo, todo lo que es bienestar. ¿Ah?
Jaime, lo están llamando.
Todo ese entusiasmo generado por el Departamento de Recursos Humanos, que tiene su estrellato en toda esta buena onda que se genera, que ya no sé si los millennials la tiran o no, pero este evento en la caja de compensación de no sé qué, que llegan todos con los niños, en la Pascua reparten regalos.
Eso es una cosa que...
¿Alguien va a inventar algo?
Es muy importante hacerlo, y son lo importante los discursos. Yo tengo un discurso muy bueno de fin de año, que lo fui puliendo con los años cuando me tocó hacerlo.
¿De qué frase? ¿Empresa?
Sí, discurso corporativo.
Uf. ¿Ah? ¿Y tú crees que la gente mucho está feliz con el discurso?
Felicísimo.
¿Sí?
Sí.
¿De verdad?
Sí, de verdad. Tiene un secreto que lo descubrí, no me lo dijeron, y te lo voy a contar después. ¿Cuál es el secreto del éxito del discurso?
Yeah.
Vamos a hablar con Jaime Arrieta, CEO de Book.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Bien, pues tú.
Estoy ahí con el doctor.
Oye, tremenda sorpresa.
¿Ah? Tremenda sorpresa, no se lo esperaban, sí. En un año de buenos competidores, ¿ah? No sé si escuchaste la lista de gente que estaba compitiendo con ustedes, Finto, Alcón, Zeppelin. Que también.
Oh, increíble, creo que nos ganaba un premio desde el colegio.
Del colegio. Me tinca que Jaime sí se ganaba premio.
En el mejor colegio. Compañero.
¿Ah? Sí, no, nada, nunca gané poco nada. Hoy, muchas gracias, te dando sorpresa.
Sí, muy contento. Y efectivamente lo debatimos, oye, y no, hay que hacer de nuevo el punto, porque van a decir, no, es que son auspiciadores, no tiene nada que ver con el auspicio, sino que creo que hay un mérito muy grande en el desarrollo de la compañía, en la expansión, en el grupo de inversionistas que juntaron, que es tremendamente prestigiado, está SoftBank, está Green Oaks, creo que vale la pena, porque no siempre la gente escucha todos los programas y qué sé yo, de que nos cuentes cómo partió esto y cómo fue esta inversión de estos inversionistas que los han llevado a mirar nuevos horizontes y tener nuevos desafíos, ¿no?
De todas maneras, igual hoy quería mencionar, o sea, para mí este premio obviamente es bastante especial porque ustedes han seguido la carrera Book desde el principio. Yo creo que, como te comenté, fue la primera vez que fui a la radio, fue con ustedes, sí. Y ya creo que hemos ido como 4 veces, así que nos conocen bastante bien y siempre hemos sido fan del programa, así que tiene algo muy especial para nosotros ganar que ustedes, digamos, nos den ese premio, así que muy agradecido por ese lado.
Y un premio para todo tu equipo, además, ¿eh? Yo creo que hay que hacerlo intensivo.
¿Eh? Y justamente quería decir eso, o sea, yo creo que acá el premio obviamente es para Book, hay 400 personas que hacen la magia, y sobre todo también, en especial, mis cofundadores, Santiago Lira, Felipe Sátrio, Ricardo Sátrio y Tío Morán, que, bueno, aprendo mucho de ellos, son en verdad muy, muy buenos y me han acompañado en este proyecto, así que agradecido a todo el equipo.
Buenísimo, buenísimo.
Muy bien.
Oye, cuéntate cómo partieron, dónde fue la idea, así, fue en un café, tomándose una cerveza, ¿cómo partió Book y cuáles fueron los primeros hitos como para llegar a donde están ahora? Creo que eso siempre es bonito escucharlo.
Sí, es divertido porque nosotros, nadie viene del área de recursos humanos, fue como... Hagamos un software de recursos humanos, y venía el mundo de recursos humanos, y viene porque identificamos un problema. Yo creo que los emprendimientos que resultan bien son los que parten con un problema, no con una solución. La gente dice, ya, sé de criptomonedas, será con criptomonedas, pero en verdad no están buscando solucionar un problema. Y acá fue un problema que vimos en una empresa que me tocó asesorar antes de irme hacia afuera, que tenía problemas en el área de recursos humanos, y los sistemas no estaban acompañando dentro del proceso. Entonces, de ahí un poco nace la idea. Y fue interesante porque, como nadie venía a recursos humanos, logramos una mirada distinta a las soluciones que habían. Nos cuestionamos todo. ¿Por qué esto es así? ¿Pero por qué así? ¿Por qué no hay una mirada del colaborador y están estas miradas como por remuneraciones o por talento? Entonces creo que haber dado ese paso hacia atrás y ver como que la gente de recursos humanos en verdad quería administrar a su equipo de personas y poner las personas en el centro de la organización. Ese fue como la clave del éxito que hizo distinto a Book y que yo creo que permite destacar.
¿Y cuál es la reunión inicial? ¿Dónde se juntaron con tu socio y dijeron, ¿sabes qué? Echémosle para adelante con esto.
Fue en Chicago. Estábamos haciendo un MBA en Kellogg y teníamos ganas de emprender también y veíamos que había espacio para probarse esta idea. O sea, ya está ayuda ahí de profesores, hay hartos recursos que uno puede usar para pilotear ideas, y de ahí nace un poco la... Pero no es una... Mucha gente piensa que es una idea que nos trajimos a Estados Unidos, al revés. O sea, fue el problema que vimos en Chile, se desarrolló, partió desarrollándose en Estados Unidos, digamos, y volvimos a Chile. Pero ahí nace la idea.
Oye, te pregunto, ustedes llegaron y entraron a un mercado bastante competitivo, que son la gente que apoya a Haití en las distintas empresas. No sé, me acuerdo, por ejemplo, de Sonda, de Softland, de compañías bastante...
Payroll.
De compañías bastante Payroll. Grandes que tienen los distintos módulos de administración, módulo de contabilidad, módulo de recursos humanos, módulo de adquisiciones, qué sé yo. Y ustedes entraron en específicamente en algo que es otro módulo, pero entraron a competir con grandes empresas. Eso es lo que te quiero decir, y quizá una la estrategia que quizás la discutieron también, es cómo entrar a este mercado que es que uno lo veía bastante competitivo, y ustedes la rompieron.
Sí, efectivamente había harta competencia, y lo interesante que partimos bootstrap, digamos, sin levantar recursos, porque vimos una oportunidad de que, a ver, los como RP tipo Sonda que tú mencionas, cumplen como otra funcionalidad en el sentido de que son soluciones más transversales como a la empresa y actúa el gerente de finanzas y el de recursos humanos y son como hartas personas involucradas, ¿ah? Pero no había nadie como pensando exclusivamente en el gerente de recursos humanos. Entonces nos enfocamos en eso, nos enfocamos en las personas en la empresa. Y los RP obviamente tienen esa parte de remuneraciones porque tiene algo de contabilidad que está en las personas, digamos, pero no es 100% enfocado en personas. Y ese punto diferenciador al final.
Oye, pero...
Pero existían los payroll y todas esas compañías, sí, que todavía existen, que tenían una posición importante en el mercado. ¿Cómo pudieron entrar ustedes? ¿Con qué se diferenciaron?
A nosotros nos costó al principio. O sea, entramos con remuneraciones, que era lo mismo que payroll y que la competencia. De hecho, también saludo a la competencia. Creo que gran parte del éxito de Book es porque tenemos muy buenos competidores, nos han empujado a innovar y un poquito más lejos. Ellos partieron con remuneraciones y habían otras competencias que hacían talento, pero no había nadie que hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, piensa en el gerente de recursos humanos, que decía, ya en este software pago la nómina, tengo 100 personas en mi sistema, después me paso a hacer una evaluación de desempeño y tengo 90 personas porque no he actualizado la base de datos y no conversaba la información. Entonces no tengo información del pago de la nómina a esta persona con la parte más de talento, de gestión de talento, que igual de importante. Entonces al final, y después querían capacitar y tenían otro sistema para las capacitaciones, para las clases en línea. Entonces uno se va dando cuenta que uno como usuario, gente de recursos humanos, dice, yo quiero tener un software donde tenga toda la información de mi gente, no quiero estar un software por acá, otro software por allá, otro software por allá. Y eso nos dimos cuenta desde el principio y partimos al tiro con una estrategia de abarcar todas las necesidades de gente de recursos humanos en un mismo lugar. Y tiene dificultades porque obviamente remuneración es mucho más que estar apegado obviamente a la ley, a la legislación y temas laborales que no son menores. O sea, estás pagando el sueldo de una persona, no es sencillo. Y la parte de talento es completamente distinta, o sea, es mucho más cualitativa las evaluaciones que uno hace. Entonces, juntar esos dos mundos era el desafío. Y son dos músculos distintos que se necesita dentro de la organización. O sea, la organización tenemos gente más encargada de la parte de talento y la parte de la parte más dura. Y ese fue el éxito, de todas maneras.
Oye, ¿y cómo han acomodado, Jaime, estos cambios en la vida laboral que han habido, teletrabajo, etcétera? ¿Y hay algún módulo de teletrabajo en Book? ¿Hay alguna contabilidad? Porque hay gente que hace turno, o sea, no, tú tenés que venir dos veces a la semana, tres veces a la semana, no, tenés que venir mediodía. ¿Cómo lo han hecho ahí en ese aspecto de la coyuntura?
Sí, la coyuntura diría que tuvo dos impactos importantes. Uno es la parte de comunicación, porque obviamente al final hay que comunicarse de manera remota. Entonces, todo lo que es el módulo de comunicaciones interna de la empresa, que Book lo tiene obviamente, se potenció bastante y la gente ha empezado a publicar en el mural de Book, empezaban a hacer encuestas de clima a través de la plataforma para que todos respondieran. Entonces la parte de comunicación tuvo un fuerte impacto. Y la segunda parte diría también el que fue relevante, de hecho que nos hizo crecer bastante también, que ya no podías mandar tus contratos físicos, digamos. Antes se mandaban o liquidaciones en valija. Sí. Teníamos clientes que mandaban liquidaciones en auto al sur, al norte, y eso ya no se puede. O sea, hoy en día tiene que ser todo digital con el tema de la pandemia. Entonces eso también ayudó bastante al cambio. Lo que tú mencionas también, o sea, hay en los módulos de asistencia tenemos para manejo de turno y turnos también de gente que se conecta de manera remota, ¿no? Eso es muy importante. Así que ha cambiado la industria gracias a la pandemia.
Buenísimo. Oye, última pregunta, Jaime. Estamos hablando con Jaime Arrieta, que han sido designado en Book el emprendedor del año. Jaime, ¿qué desafíos tienen por delante? ¿Cómo está la cosa afuera? ¿Cómo están avanzando?
Sí, se vienen de la muerte capital. Siempre decimos que esto recién empieza. Hay planes bastante ambiciosos. Seguimos consolidando súper bien Perú-Colombia, creciendo a doble dígito mes a mes. y estamos bien contentos con eso. Y ahora nuestro foco es en México. Vamos a lanzar México ya a finales de marzo, está todo preparado para lanzarnos allá con todo. Estamos con clientes pilotos y va bastante bien. Y también tenemos unas soluciones que son sorpresas que no sé si las quiero
adelantar.
Adelantar, pero bueno. Pero nos vamos a meter un poquito más a la parte financiera, que es bien interesante. Nosotros piensa que manejamos mucho, tenemos el canal, obviamente lo llevamos directamente a los colaboradores y tenemos mucha información también de para ese tema de scoring. Entonces queremos empezar a aprovechar eso para dar, obviamente, opciones más convenientes a la gente de la parte financiera, como adelantos de pago y ese tipo de cosas. Entonces viene toda una parte de fintech que es bien, bien interesante, sobre todo acá en Chile. Y eso yo creo que van a ser los focos, y también hay una sorpresa, de un par de adquisiciones que estamos cerrando también, que esperamos anunciarlas pronto.
Buenísimo.
Pero en eso estamos.
Sí. Bueno, Jaime, bien, Jaime Arrieta, entonces CEO de Book, con cosas por delante y desafíos nuevos. Un abrazo, Jaime, felicitaciones
a todo el equipo. Muchas gracias, me lo se pasaron.
Ya, chao,
Jaime. Un abrazo grande.
Está feliz.
Ah, sí.
Es importante recibir un reconocimiento.
Mucho orgullo de recibir, sí, un premio. Sí.
Oye, doctor, vamos rápido con las menciones porque tenemos a Hugo Osorio. Book, lo vamos a dar por pasado. Sí. Mercado Libre, desde ahora en adelante va a poder recibir pagos en tu celular, en tu negocio, con Mercado Pago, y pagar en la web. Hay cuotas. Todas las compras que se hacen, obviamente, en Mercado Libre también y en muchos sitios más. Así que use Mercado Pago, que es la fintech además más grande de Latinoamérica, una empresa que también partió de cero. Literalmente,
en Mercado Argentina.
Libre. Argentina, año 99.
Oye, ese negocio es una total ayuda a todo lo que pasa. Así como Book lo hace con recursos humanos, ese negocio lo hace con los proveedores. Con los proveedores de tu empresa, ya sea chica, grande, mediana, el tamaño que quieras. Te ayuda con más de 19.000 proveedores en línea, transparente, licitaciones, todo en cenegocia.com.
¿Cuándo me invitaron a los de Cenegocia? Me decían ayer.
Muy simpático todo esto.
Deberíamos invitarlos de nuevo. PwC, para hoy día manejar los negocios hay que tener una mirada multidimensional. ESG, que le gusta tanto al doctor.
Estoy fanático.
Fanático. Y para eso tienes que estar bien asesorado. PwC tiene una visión que se llama The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto.
Independencias, rentas e inmobiliarias, está con todo, la dinámica ya se subió totalmente y anticipadamente a la ola, por ejemplo, de la última milla a través de arriendo de bodegas, que en este minuto son furor en Chile y en el mundo. Y Independencia está presente internacionalmente también en Estados Unidos y Uruguay, que Uruguay está de boom, parece.
Sí, ¿eh? Está muy boom.
Está muy bien Uruguay. Así que Independencia, rentas inmobiliarias.
Y Falcom, de donde proviene nuestro próximo invitado, tiene el fondo de acciones chilena Falcom Tactical China Equities, que se posicionó por tercer año consecutivo como el mejor fondo de inversión de renta variable local. Rentabilidad 2021, 15,1%, superando a Lipsa, que rentó 3,1%. Falcom Asset Management. Dicho eso, vamos con nuestro invitado, Hugo Osorio, subgerente de inversiones de Falcom Asset Management. Don Hugo, una verdadera biblia del conocimiento financiero.
¿Ah? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Oye, Hugo, ¿cómo se viene el año? Un año complejo. Como ha tenido alguna, en Chile por lo menos, algunas señales un poquito tranquilizadoras, pero realmente salen cosas a la convención. ¿Cómo es? Y está el mundo complicado, además, lo que pasa en China, lo que pasa en Ucrania, Estados Unidos, etcétera. ¿Cuáles son los puntos que hay que mirar este año?
Sí, la verdad es que Chile y el mundo están como en dimensiones paralelas, ¿eh? No parecen estar tan linkeados. Yo creo que lo más importante este año, por lejos, va a ser lo que termina siendo la Reserva Federal. Creo que estuve en esta misma radio justo al final del año pasado, diciendo que creíamos que el año iba a ser un año positivo, súper bueno. Creíamos que estaban las condiciones para tomar riesgo, y la verdad es que comenzó el año con una Reserva Federal mucho más agresiva de lo que todo el mundo esperaba, de alguna manera mostrando un fuerte ímpetu para frenar la economía y con eso controlar la inflación. Y el problema es que tenemos una economía en Estados Unidos que está creciendo prácticamente al doble del potencial, y por lo tanto, para frenar la economía se requiere de una restricción monetaria que va mucho más allá de lo estándar. Eso significa de partida poner freno lo antes posible a las compras de activos, así que ya en marzo la Reserva Federal anunció que no va a seguir comprando, y lo segundo es subir las tasas más fuerte. Pero eso es lo que aparece mayormente en prensa. Yo diría que hay un tercer punto que es el clave detrás de todo esto y es el que nos va a servir a nosotros como para establecer criterios para ver si podemos seguir tomando tanto riesgo o no, y es la reducción del balance. Con subidas de tasas, la Reserva Federal no va a lograr frenar la economía a tiempo y va a requerir de alguna medida adicional. La medida adicional lógica es reducir el balance, ya lo dijo en las minutas de la reunión anterior, lo insistió después Jerome Powell, también salió durante la reunión de esta semana, y por lo tanto la verdad es que pasamos del optimismo del año pasado, porque creíamos que las condiciones eran las propicias para tomar riesgo, a una situación, yo diría, de mayor cautela, y probablemente a reconocer que quizás este año va a ser bastante más difícil y por lo tanto ya las condiciones para tomar riesgo tan con tanta facilidad yo creo que ya no están. Dicho eso, la verdad es que este año definitivamente lo más importante va a terminar siendo la Reserva Federal, así que si es que tomar atención a algún punto, yo diría que de todos los puntos la Reserva Federal es el más importante, y además puntualmente dentro de lo que puede hacer la Reserva Federal, qué es lo que vaya a hacer específicamente con el balance. Yo diría que el balance es por lejos lo más relevante de todas las acciones que puede tomar la Reserva Federal.
¿Y qué significa disminuir el balance? Que además aumentó en una forma explosiva, así como el Omicron. Una vez yo vi un gráfico, era una cuestión realmente impresionante cómo había subido. ¿Qué implicó ese aumento del balance de la Fed y qué implica la disminución? ¿Cómo se disminuye esa tremenda cantidad de papeles que tiene la Fed en sus libros?
Claro, mira, lo que pasa es que la política monetaria estándar habla de básicamente subir y bajar tasas, pero se agotan los recursos cuando la situación que se vive es tan extrema, como lo que se dio durante, por ejemplo, la crisis financiera, que obligó a los bancos centrales a tomar acciones mucho más decididas. Y en términos técnicos, lo que hace la Reserva Federal es tratar de intervenir sobre las condiciones financieras, o sea, sobre aquellas variables del mercado financiero que expliquen más o menos crecimiento. Y con eso lo que busca hacer es acelerar los efectos. Lo que hizo durante el 2010 en adelante, el anuncio del primer quantitative easing fue 9 de noviembre. Claro, Bernanke, el 9 de noviembre del 2009, fue básicamente buscar que las condiciones económicas fueran las propicias para que se creciera bien lo antes posible. Ese es más o menos el esquema a modo de resumen. Bueno, hoy día han pasado desde ese entonces 9 trillones de balance, se han comprado 9 trillones en activos. Eso es básicamente el balance de la Reserva Federal. Se han comprado mayormente treasuries y bonos respaldados por hipotecas, y el resultado es que las condiciones financieras hoy día son en extremo acomodaticias, o sea, son en extremo expansivas, generan un sobreestímulo sobre la economía. La Reserva Federal tiene clarísimo esto, y lo que tiene que hacer entonces es poner a la venta parte de sus activos. La gran duda es cuánto va a poner a la venta y cuál va a ser el impacto final sobre, por ejemplo, las acciones que se han correlacionado de manera increíble con el tamaño del balance de la Reserva Federal, y ahí está el principal riesgo para este año.
¿Qué va a poner ahí la Reserva como venta? O sea, si llego y hago el como es un puesto de la feria o algo así, ¿qué está vendiendo la Reserva Federal exactamente?
Va a vender bono y va a retirar plata, ¿o no? En el fondo esa es la transacción.
Claro, para retirar plata, ¿qué?
Entrega un bono y retira plata.
Sí, pone en el mercado, claro, en el mercado secundario pone a la venta parte de sus treasuries. Eso es como la segunda parte. La primera parte realmente, que fue lo que se hizo el 2018, es no renovar los vencimientos de los bonos. Pero ya la Reserva Federal dijo que iba a tomar un approach mucho más agresivo. No lo dijo exactamente así, pero es lo que uno intuye con todo el ímpetu que uno ve en los consejeros de querer frenar la economía. Va a tener que poner a la venta probablemente activos, además de no renovar los vencimientos que se vayan dando este año. Así que probablemente la disminución del balance va a ser bastante más alta de lo que el mercado está anticipando hoy día. Y lo mismo respecto a las tasas. Partimos el año esperando 2, después 4, y ya al día de ayer se pusieron en los precios 5 alzas de tasa. Probablemente eso también me va a ir creciendo, porque de alguna manera la Reserva Federal nos está diciendo, van a poner freno. Y hay un detalle respecto a la reunión de esta semana, y yo creo que es lo preocupante realmente, es que una de las maneras de poner freno a la economía es hacer que las acciones anden mal, porque las acciones son parte de las condiciones financieras. Son, en Estados Unidos son solo un 5%, es poco, pero se mueven tanto que al menos desde el 2009, desde marzo, son las que más han contribuido a que las condiciones financieras sean expansivas. En el pasado, cuando las acciones iban con caídas del orden de 9-8% y teníamos una reunión de la Reserva Federal tendía a ser mucho más gentil con el mercado, menos agresiva. Sin embargo, esta semana la Reserva Federal fue en extremo agresiva, dando cuenta de que quizás no está en su repertorio cuidar el rendimiento del mercado, y por el contrario, quizás es hasta conveniente que el mercado no ande tan bien.
Claro, porque la gente se siente más pobre, ¿no? Cuando, déjame preguntar una cosa, Cristian, cuando las acciones caen. Ahora, el efecto, volviendo al punto del balance, y corrígeme si estoy equivocado acá, parte importante del efecto de ir vendiendo estos bonos es que hay más bonos en el mercado, por lo tanto cae el precio de los bonos y suben las tasas largas.
Claro, ese es el efecto más directo, yo diría.
Entonces, claro, le pega las tasas cortas con las subidas de tasa de las reuniones que se hacen, regularmente, pero el efecto de la disminución del balance es que las tasas de interés largas, que son las tasas de referencia de todos los bonos largos y los créditos hipotecarios y todo el show en todas partes del mundo, van a subir.
Claro, ese es el efecto que busca la Reserva Federal, y por eso también hay que tomar en consideración de que anticipar un treasury a 10 años en 2,3% el próximo año, perdón, este año, ya todavía estoy en el 2021, este año es perfectamente plausible y podría ser incluso superior. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal en algún punto de este año va a comenzar con la venta y probablemente, y aquí está el riesgo, puede ser más alto de lo que todos estamos esperando, porque, reitero, ha mostrado demasiado ímpetu para frenar la economía, y eso es en sí mismo un riesgo.
Hugo, bueno, se nos acaba el tiempo, pero el tema de que compra activos y después los vende, ¿cómo se refleja en el balance de la Reserva Federal, o cómo se va a reflejar? Perdón. Impresionante, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar la rentabilidad o no rentabilidad que tenga sobre esa compra-venta de activos?
Sí, es difícil saberlo porque, en teoría, por ejemplo, las renovaciones van a ser sobre treasuries que se emitieron hace 10 años. Así que, en estricto rigor, lo que está haciendo hoy día, lo que va a hacer eventualmente con las no renovaciones, es dejar a vencimiento un papel que vence ahora y que se compró en la emisión del 2012. O sea, la verdad es que es difícil saber, ya están los precios, cuánto se ganó. Ese papel ya devengó, claro, para la Reserva Federal lo que prometió.
Todos los cupones.
Claro. ¿Qué va a hacer después? ¿Qué va a hacer en adicional? Ahí es bien difícil saberlo, pero todavía tiene un espacio para vender productos que compró a precios bastante altos. O sea, la Reserva Federal antes del 2018 tenía las tasas bastante más arriba y seguía comprando papeles, por lo tanto es difícil saber si eso le va a generar una pérdida o no, pero tiende a pensar de que el costo asociado a esas pérdidas para el balance de la Reserva Federal es realmente un detalle en el contexto de querer frenar la economía. Mi impresión es que bastante más preocupado de lo que creíamos respecto a la inflación, y por lo tanto la preocupación por frenarla supera cualquier preocupación respecto a...
Entonces se viene el movimiento telúrico en tu visión, parecido a lo que pasó en 2013 acá cuando empezó el tapering y qué sé yo, ¿no?
Yo creo que es, claro, muy parecido a los del 2018. La gran duda es cómo lo hace la Reserva Federal para frenar esto es como un camión que viene bajando con peso, con inercia. Ya nos avisó que va a dejar de presionar el acelerador, pero ¿cómo logra frenarlo? Con subidas de tasas, que es como poner el freno, ese camión no frena. Hay que poner algo más. Y la gran duda es si el efecto de todas estas medidas no va a ser más bien 2023 que 2022. En lo concreto, de corto plazo, dado que ya tenemos caídas, yo no le recomendaría a nadie vender. O sea, creo que, de hecho, la interpretación que hace el mercado es más bien asociada a que son 4 o 5 alzas de tasas y no 2, más que al balance. Y por lo tanto, creo que la preocupación respecto al balance no está sobre la mesa todavía, pero en algún punto del año lo va a estar. Entonces, de corto plazo, tratar de mantenernos con las posiciones y una vez que podamos hacer movimientos a mejores precios, disminuir un poco la exposición a renta variable y ahí evaluar la posibilidad de ir a quizás mercados emergentes o Europa, dependiendo también de cómo evolucione el tema, por ejemplo, de Rusia, que también esos mercados tienen temas pendientes.
Buenísimo. Ok, Hugo. Muchas felicidades. Si no ha tenido las vacaciones, disfrútela.
Muchas gracias, igualmente.
Cuídate, chao.
Gracias.
Que esté muy bien, chao.
Oye, entonces, Hugo Osorio de...
Hablando de vacaciones, las vacaciones con una Ducati en la playa, acá en Santiago, de paseo, yendo a Argentina, a Perú, a Bolivia, si quería, en una multistrada. B4S, ganadora del premio a la mejor moto europea, está acá en Chile y está ahí en Ducati.cl o en la tienda presencial en Avenida Las Condes al lado del Colegio Los Andes.
Si necesitas unos empujones, mira, esta buenísima noticia, un empujón para tu nuevo departamento con parte pago Almagro, aceptan tu casa o departamento en parte pago. Extraordinario. El resto se preocupa Almagro, lo hacemos nosotros, dice. Así que Almagro, téngalo presente porque hoy día que está más difícil comprar, ellos lo ayudan.
Oye, Peugeot llegó con los autos eléctricos en el modelo 2008 y 2008. Full eléctrico, también está el 3008, que es un poco más grande, pero es híbrido eléctrico. Una tecnología también que está surgiendo fuertemente. Y están todos estos Peugeot subiéndose con calidad a esta... a este cambio mundial que está sucediendo ante nuestros ojos. Peugeot lanza estos modelos que, bueno, los vamos a probar también.
Exactamente. Bueno, tú estás a cargo,
¿eh? Sí, y Mercado G que tiene 26 centavos solamente de spread.
Sí.
En el dólar peso, usted lo puede transar fácilmente desde su teléfono, su iPad, su computadora a través de MetaTrader 5. Mercado G además tiene la mejor asesoría en todos estos temas diariamente.
Buenísimo. Vamos y volvemos entonces para ver cómo están operando los mercados, porque el dólar está subiendo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Me están llamando de la UAF. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer. fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestione el ciclo completo de compliance con RegCheck, la solución llave en mano para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Es fácil, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Ya, estamos de vuelta para conversar con María Teresa Ibáñez.
No.
Ah, sí. No. Ayer. No
la sí, llamamos. Es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, último día, nadie se enoja.
8.11 el dólar, ojo.
Sí, bueno. Pura. Pura política por ahora.
Se fue.
Y bueno, está también el alza en Bloomberg, como que dice Chile retoma su atractivo después de un alza sorpresiva de las tasas de los 150 puntos. Quedan 5.5 y eso también, bueno, va a impulsar cierto carry trade temporal posiblemente.
Sí, pero también están subiendo las tasas en Estados Unidos, en la línea de lo que decía Hugo. Y eso se viene. Bueno. Nos despedimos entonces nosotros dos, por lo menos, ¿no?
¿O sí, te toca la tarde? Nos encontramos
si Dios quiere.
28 de febrero.
Si Dios quiere.
Bajo un escenario sin pandemia ya.
Ojalá.
No existe ya la pandemia, dice Chucky.
Ah.
No, sí, no.
Chucky es el verdadero diablo.
Dios está dentro tuyo.
Dios te va a...
Dios te va a cuidar. Y está muy adentro tuyo, parece, porque Dios tiene peso.
Dios estará siempre contigo. Las huellas en la arena serán dos, porque te va a ir cargando, Chucky.
Sí.
Cargar a Chucky no es poco.
Se nos viene una nueva temporada el próximo 28 de febrero.
Y felicitaciones a los ganadores.
Gracias, chao.